La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. La novela Antoine Griezmann Barcelona tuvo su final feliz, aunque a la historia le salen algunos capítulos extras. Miguel Layún da la cara por algunos compañeros del Tri ausentes en Copa Oro, aunque marca la diferencia entre unos y otros. Mauro Icardi se consolida como el gran desperdicio del fútbol de primer nivel. Ahora, sin equipo y sin ofertas. Un viejo conocido de Chivas habló de uno de los grandes protagonistas del Tri mexicano, a quien considera listo para saltar a Europa.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buenos días, bienvenidos, un placer estar con todos ustedes en este nuevo día, en este nuevo comienzo de Es Así Punto, este viernes 12 de julio a las 12 del mediodía y 2 minutos en el este de los Estados Unidos, 9 de la mañana y 2 minutos en el Pacífico. Los invitamos a que manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, Pereira con Y, o a través de la página de Facebook de Es Así y Punto. Y finalmente Barcelona lo oficializó, lo que es la contratación del francés Antoine Griezmann como nuevo jugador del conjunto culé. Abonó la cláusula de rescisión de su contrato con el Atlético, 120 millones de euros, y de esta manera firma el contrato con el futbolista hasta el año 2024, 5 temporadas. Atención a esto, con una cláusula de liberación de 800 millones de euros. 800 millones de euros la cláusula que le pone el Barcelona a Antoine Griezmann. Es decir, que si viene algún equipo de otro planeta, por supuesto, y paga 800 millones de euros, se lo estaría llevando. Griezmann fue presentado por su abogado, compareció en la sede de la Liga de Fútbol Profesional para rescindir unilateralmente el contrato que lo vinculaba al Atlético de Madrid, al haber depositado el Fútbol Club Barcelona en nombre y por cuenta del futbolista la cantidad de los 120 millones de euros. Ahí parecía que terminaba el capítulo, pero no terminó ahí. Atlético de Madrid considera que esta cantidad depositada es insuficiente para hacer frente a su cláusula de rescisión, porque es obvio que el compromiso del futbolista y del Barcelona se cerró antes de que la citada cláusula se redujera de 200 a 120 millones de euros. También fue anterior a la fecha en la que se produjo la modificación de la cláusula la comunicación que el jugador realizó el 14 de mayo anunciando su desvinculación del club. Bueno, una larga historia donde acá hay dos aspectos para analizar. Primero el aspecto futbolístico, después el aspecto legal. Voy a empezar por el aspecto legal. El aspecto legal. Griezmann hace tiempo que se quería ir del Atlético de Madrid, hace tiempo. Que insinuaba con irse. La temporada pasada estuvo que me voy, que no arreglo, y se quedó. Hace 2 años que renovaba, que no renovaba, que seguía, que no seguía, y siguió. Dentro de estas condiciones que él le fue poniendo al conjunto colchonero, y no me consta, pero no tengo dudas, cuando se produce de parte de la FIFA la sanción al Atlético de Madrid, que no podía fichar jugadores por haber fichado futbolistas menores de 18 años, en aquel entonces Griezmann continuó el conjunto del Atlético de Madrid, en cierta manera siendo solidario con el equipo colchonero porque era su gran figura, era el jugador diferente y el equipo no podía contratar futbolistas. Pero las condiciones fue perfecto, yo voy a seguir hasta que ustedes puedan contratar jugadores, hasta que pase este año de sanción. Pero luego me voy con estas condiciones. Por eso la cláusula bajaba de 200 a 120 millones. Pero dentro de esta película, la gente del equipo del Atlético de Madrid, el dirigente, sabe que no está bien visto que un jugador que tiene una cláusula de 200 tenga que bajarla de un día para el otro a 120. Eso estaba en el contrato. Porque el aficionado del Atlético de Madrid, el aficionado, va a terminar reclamándole. Teníamos una figura, tenemos un jugador diferente, no contamos con Messi, no contamos con Cristiano, tenemos a Eden Hazard, no tenemos los grandes jugadores top a nivel mundial y tenemos a uno, Griezmann, y se nos va. Entonces, por eso todo este circo que arma el Atlético de Madrid, que no eran 120, que eran 200, que se lo robaron, que arreglaron antes, seguramente arreglaron antes. Barcelona y Griezmann, ahora hay que probarlo. Pero esto le sirve al Atlético para ensuciar la cancha. Y digo esto porque pasa con muchos equipos que tratan de ensuciar la cancha para que su imagen sea ser las víctimas de la situación. Atlético se pone con su afición como víctima de todo esto. Como la víctima de que le sacaron al futbolista por 120 millones de euros. Un Barcelona que negoció a espaldas del equipo colchonero. Tampoco es tanto así. La tenía muy clarita el equipo del Atlético de Madrid. Tenía muy clarita que Griezmann le dijo, hasta acá llego y acá me voy. Y renuevo contrato en estas condiciones para salir. Por eso que el Atlético, como tuvo que aceptar, ahora bueno, comienza un poco a ensuciar esta negociación con estos reclamos de 200 millones que no van a recibir nunca, nunca. Pero la gente se distrae, juegan con la gente, juegan con la cabeza de la gente. Nos perjudicaron, nos robaron el futbolista, negociaron antes de tiempo. Griezmann hace tiempo que se quería ir, porque quiere ir a un equipo que gane títulos. Por eso se quiere ir del Atlético de Madrid. Y él no pudo ganar títulos, porque él fue importante en el Atlético de Madrid, pero despreció aquel penal en una final. Tuvo unas buenas campañas, no exorbitantes, no excelentes. Es un notable futbolista, pero que tampoco se ha convertido en el futbolista del año, de la temporada, o no sé, entre los dos mejores, tres mejores. Fue campeón del mundo, es verdad. Algo que no han conseguido otro futbolista, porque no lo consiguió Messi ni lo consiguió Cristiano. Pero también es campeón del mundo rodeado con quién, con Pogba, con Mbappé, y con una notable selección, un Titi, Varane, Kanté, con un gran equipo alrededor. Y con un mundial que fue un buen mundial para Griezmann, no espectacular, no notable, no la gran figura. Ojo Griezmann, porque ahora tiene que ir a la sombra de Messi, tiene que ir al Barcelona todopoderoso, porque este Barcelona arma un equipo, si llega a Neymar, espectacular, para intentar ganar algo. Porque él no pudo ponerse el equipo al hombro. Él no pudo llevar al Atlético donde quiso llevarlo. Él con el resto. Pero él siempre fue el futbolista diferente de este Atlético. Especialmente en esa zona ofensiva. También algunos dirán que el esquema, que el Cholo, Simeone, que es defensivo. También es defensivo, pero cuando hay que atacar, ataca. Y ahí estaba Griezmann para hacer los goles. Ahora cambia su rol. Ahora jugará a la sombra de Messi en el Barcelona. Luchará por un puesto con Luis Suárez. De repente juegue con Luis Suárez, con Neymar y con Messi, los cuatro juntos en algún partido o en el pasaje de algún encuentro. Pero tendrá que demostrar ahora estar a la altura de ese puesto de titular. ¿Qué condiciones tiene? Las tiene, ¿eh? Tiene condiciones para ser titular y seguramente lo va a hacer y va a ser el reemplazante de Suárez y vio en un futuro cercano a Messi con Griezmann y con Neymar. Pero que no le vaya a quedar grande. Que no le vaya a quedar demasiado grande el conjunto culé. Porque llega con una gran expectativa, llega con obligaciones. Y una de las obligaciones de este Atlético de Madrid, de este Barcelona, va a ser ganar Champions. Ya no puede, con estos cuatro jugadores, si es que llega a Neymar, y todo hace indicar que Neymar va a llegar, competir en Champions, llegar a semifinales. No, tiene obligación de título, obligación de campeonato. Y así como Neymar, como Messi, como Suárez, como Valverde, van a tener sus obligaciones, también la va a tener Griezmann. Y en algún pasaje de la Champions, y en algún pasaje de los partidos importantes, él va a tener algo para definir un mano a mano, una posibilidad de gol, un penal, o vaya a saber qué. Y ahí tendrá que demostrar estar a la altura de este Barcelona y no haberse equivocado. Una novela compleja de este Barcelona que deja de lado los principios, que poco le importa que le saquen un jugador como le sacaron a Neymar, porque después le abre la puerta para que regrese. Un Barcelona que no importa que Griezmann jugó con él el año pasado y lo molestó, diciéndole voy, y a última hora no voy. No importa, le volvemos a abrir la cara y la puerta, y lo volvemos a aceptar. Porque al fin y al cabo tiene Barcelona las cosas claras. Lo que le importa es ganar. Ganar o ganar. Y tener el mejor equipo posible. Y si llega Neymar, lo va a tener. Ahora que lo demuestren resultados. Y que Valverde no busque más excusas. Porque mayor cantidad de jugadores talentosos ya no le pueden traer. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Hay novedades importantísimas con el tema selección argentina y su futuro. No es de la selección argentina, ¿eh? Antes un par de mensajes, escribe Edison Reyes y dice: saludos desde Boston, siempre fiel a su programa. Atlético y Barça como perros y gatos. ¿La llegada de Griezmann al Barça le cierra la puerta a Neymar o todavía cabe una posibilidad para el brasileño? ¿Y el Madrid fichará más o se van a quedar con lo que tienen? Bueno, lo de perros y gatos, como le dije, no están así, no están así. Esto es consecuencia de una presión del futbolista y Atlético tuvo que aceptar. Tiene que ponerse en víctima, como comentaba en el primer segmento. Neymar, todo hace indicar que va a llegar. La sensación que sí va a llegar al Barcelona, que finalmente va a llegar. Va a pagar 100, 100 y algo de millones al PSG y uno o dos jugadores, Dembélé, Coutinho, que van a salir casi seguro del Barcelona. Lo cual Neymar lo veo llegando. Atlético, Real Madrid, si llega más refuerzos, Real Madrid tiene que vender. Tiene que vender a James, tiene que vender a Navas, tiene que vender jugadores para hacer dinero, para poder traer, apuestan a Pogba. Pero para traer a Pogba necesitan efectivo. Si no venden, se va a hacer muy complicado. Y hoy por hoy no han podido todavía vender jugadores. Dice Martín, saludos, qué bueno escucharlo de vuelta. Y sobre lo de Antoine Griezmann. Entonces la Liga Española está volviendo como la Liga Mexicana. Todos se amañan antes de tiempo con los jugadores. Así de corrupto se está volviendo el mundo del fútbol, ensuciando la pelota, ensuciando el fútbol. Es así, lamentablemente es así. Los arreglos se hacen de antemano, previo a lo que son las finalizaciones de los contratos. Pasa en México, pasa en España, pasa lamentablemente en todos lados. Señores, Gustavo Charrot, nuestro compañero, nuestro amigo de ESPN, de la red, cuenta qué está pasando, qué ha pasado en las últimas horas en el tema selección argentina de fútbol, tema Lionel Scaloni. Escuchemos lo que dice Gustavo Charrot.
Noticia del día en el fútbol argentino, porque anoche hubo una reunión a último momento entre Tapia y Menotti, en la cual el presidente de la AFA acordó con el director de selecciones nacionales definir la continuidad de Scaloni hasta que arranquen las eliminatorias y darle un contrato de 2 años hasta el cierre del camino a Qatar. Obviamente que si Argentina se clasifica para Qatar será confirmado en el cargo Scaloni. En el caso de que Argentina no llegue al próximo Mundial, ahí obviamente rescindirían el contrato. Pero la noticia es que Tapia y Menotti han decidido que Scaloni sea el entrenador de la selección argentina.
Bueno, perfecto. Entonces, lo dice Gustavo Charrot, lo confirma. Tapia se reunió con César Luis Menotti y Lionel Scaloni va a ser técnico de Argentina en las eliminatorias. Dentro de lo malo es lo bueno. ¿Y a qué voy? Se había confirmado que Scaloni continuaba hasta fin de año. Y decíamos nosotros, y lo dijimos en este programa, y en Jorge Ramos y su banda, ¿hasta fin de año? ¿Siempre emparchando? ¿Siempre pensando en corto, en el próximo paso, pero un pequeño paso y no en el segundo paso que uno va a dar? Entonces, si viene un técnico nuevo, ¿va a debutar en marzo en las eliminatorias? ¿El primer partido de un Gustavo Alfaro, de un Gallardo, de un Gorosito, el técnico que fuese, va a debutar en las eliminatorias? Un despropósito. Porque tiene que armar un equipo, una idea de juego. Entonces, es mal. Por eso decíamos que a Scaloni lo despidan mañana, o que le den a Scaloni ya el proceso eliminatorio. Pero no ni una cosa ni la otra. Bueno, dentro de todo, lo que nos confirma Gustavo Charrot nos parece inteligente. Está bien. Ya no es el técnico ideal, ojo, no lo confundamos. No es el técnico que tendría que estar dirigiendo a Argentina. Hay mínimo 50, 60, 80 técnicos más capacitados que Scaloni. Pero Argentina tiene que tener ya el técnico, no técnicos interinos constantemente. Para jugar amistosos, para probar, para ver y después que venga el técnico. Como que las eliminatorias fuesen un trámite para Argentina. Parece que poca memoria tienen que en la última eliminatoria se sufrió contra Ecuador en Quito, y en el último partido, con regalo de la selección ecuatoriana, se clasificó al Mundial. Entonces, no, hay que armar algo. Y ese proyecto del mentiroso de Tapia que dijo, proyecto a 10 años. ¿Qué proyecto a 10 años? darle a Scaloni 6 meses, y le doy hasta Copa América, y después le doy 6 meses más, y después veo. Ah, un despropósito. Acá lo he dicho, y lo repito, no hay plata en la AFA, se han robado toda la plata, no hay dinero. Por eso al Checho Batista le ofrecieron la selección olímpica para los Juegos de Río de Janeiro gratis, gratis. Dijeron, vaya a dirigir, si usted quiere, se la damos, Checho Batista, pero no hay plata, gratis. ¿Quiere gratis? Dijo, no, gratis no, ni de casualidad. Bien por Checho de responder de esa manera. Pero bueno, ahora se confirma que Scaloni va a continuar como técnico. Había 3 opciones. Despedir a Scaloni y traer un técnico capacitado, era la mejor. Segundo, darle continuidad a Scaloni. Bueno, se da lo segundo. Tercero, seguir emparchando. 6 meses. Eso era lo peor que podrían haber hecho. Dentro de lo mal, bueno, por lo menos se puso a pensar Tapia y Menotti. Un Menotti que no está de acuerdo con Scaloni. En su momento lo manifestó. Sin embargo, ahora lo apoya. Pero sí está el fútbol argentino, con incongruencias totales. Después la culpa la tiene Lionel Messi. Lamentable. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Habló Miguel Layún sobre la ausencia de algunos futbolistas en la selección mexicana en Copa Oro, pensando ya futuro. ¿Qué dijo el lateral de Monterrey? Aquí está.
A mí no me gustó en lo más mínimo cómo se manejó, y no hablo internamente, cómo se manejó alrededor lo que pasó con todos los casos de las ausencias en este verano de selección. Yo creo que cada quien tiene que asumir sus consecuencias bajo sus decisiones. En este caso, cada quien tomó una decisión y será tema personal de entre ese jugador y el cuerpo técnico qué sucede a futuro. Memo estuvo ahí, qué bien que estuvo ahí, qué bueno que pudo dar otro gran torneo como lo hizo, se aplaude, pero eso no significa que es más, o que él siente más la camiseta de selección o que quiere más al país por estar ahí que el Chicharo, que hoy no estuvo.
¿Los clubes europeos a ustedes los presionan mucho?
Bastante, sí. Eso la gente no lo sabe. Ellos son los que toman, pues ahora sí que más riesgos cada vez que venimos a selección, porque pues si regresas lesionado, el más perjudicado es el club. Por eso a mí me dolió mucho la situación particular del caso de Tecatito, porque pues sé lo que sucede, y él obviamente está en una postura donde quiere, yo creo que demostrar y ser ese jugador que todos creemos que puede ser, y para eso pues tiene que estar en su máximo nivel en su club. ¿Te da gusto o no te da gusto que esté Héctor Herrera en el Atlético de Madrid? Pero yo creo que él sabe perfectamente que si Héctor está en el Atlético de Madrid, y si su motivo fue para poder concretar este traspaso y para poder estar en las mejores condiciones, no sé, me dolería mucho que lo sancionen por o que lo veten por ir al Atlético de Madrid.
Ahí estaba Layún hablando, diciendo algunas verdades, pero otras no tanto. O sea, que lo veten por ir al Atlético de Madrid. Ojo, no lo están vetando a Héctor Herrera por haber ido al Atlético de Madrid. Si lo veta Tata Martino, es porque no fue a Copa Oro, no porque fue al Atlético de Madrid. Herrera, al haber arreglado ya su vínculo con el Atlético de Madrid, algo que ya se sabía meses antes, prefirió tomarse vacaciones y comenzar la pretemporada desde cero, a las órdenes del Cholo Simeone. Eso es lo que priorizó. No es que se lo vetó porque fue al Atlético de Madrid. O sea, no es así. Layún, no confundamos. Ahora, que sí se manejaron mal las cosas es verdad, como lo dice Layún, y que cada caso es independiente, sí, es independiente. Pero lo que hizo Martino es lo correcto, empezar a mandar un mensaje claro. El que no quiere estar, el que está ausente, perfecto. En la próxima, le paso facturas, en la próxima lo bajo yo. En la próxima se queda fuera de un torneo. Para que comience a partir de ahora a haber un antes y un después. Si no hay un antes y un después, si no se marca la línea con firmeza, sigue pasando lo mismo. De aquí en más, cada jugador que no quiera ir a la selección lo va a pensar dos veces. Lo va a pensar dos veces. Sabe que va a haber consecuencias. Y eso es lo que está buscando Martino. Que se terminen esas facilidades que se le da al futbolista mexicano. Que se comprometa con la selección. Si es que quieren a la selección. Hubo muchas cosas. Es cierto lo que dijo Ochoa, que molestó, que también tuvo un hijo, que no lo vio en los últimos días, que lo había visto 2 días, algo así. Hace poco haciendo alusión a lo de Chicharito. Está bien, es consecuencia de todo esto. Es consecuencia de todo este manejo. Pero ya marcó la línea el técnico Martino. Y Martino es inteligente en saber manejar cada caso. Por algo está haciendo las cosas así, las está haciendo bien. iba a hablar con cada uno. Y seguramente con Herrera va a tener la oportunidad en la selección. Seguramente la va a tener. Pero lo va a querer comprometido 100%. A Tecatito le va a volver a abrir la puerta en la selección. Pero Tecatito no va a volver a fallar nunca más. Y va a estar un 100%. Eso es lo que pretende el Tata Martino. Y en algún momento había que marcar la línea. Porque los técnicos anteriores, en la mayoría, fueron muy políticos. Estaban en el medio, eran muy tibios. Como el caso de Juan Carlos Osorio. Era quedar bien con los dirigentes, quedar bien con los jugadores, quedar bien con la prensa, apañarlos y bueno, bla. No eran duros con este tema. Y en un momento hay que ser duro. Los que están, están. Los que no, no. Pero no una cosa media. Marcó la línea Martino y esto va a generar un precedente que va a ser a la larga positivo para la selección mexicana. Es así y punto.
Porque no nos callamos.
Seguimos en Es así y punto.
Es así y punto.
Es incierto el futuro de Hernán Darío Gómez al frente de la selección ecuatoriana de fútbol después de lo que fue Copa América, donde dejó una muy pobre imagen la selección de la mitad del mundo. Habló Francisco Egas, quien dijo que fue una reunión que tuvieron ayer a la noche con el directorio, quien la próxima semana van a tomar la decisión. El Bolillo dijo que va a acatar cualquier decisión que se tome y que, bueno, pasará lo que ellos decidan. Claro, hay un contrato firmado. Si lo despiden, él se va, por supuesto, pero tendrán que arreglar el tema contractual. Si no, el Bolillo no se va a ir con esa facilidad de que cierro la puerta y hasta luego, y que tengan suerte. Lamentablemente, qué mal que se manejan, por más que hubo cambio de presidencia, y la actual presidencia que encabeza el señor Egas no fue la que contrató a Hernán Darío Gómez, y no hay continuidad en los trabajos, que dejó pobre imagen, es verdad, dejó pobre imagen, pero tampoco vemos buena imagen en Ecuador en la última eliminatoria, en la anterior Copa América, en la otra Copa América. Es constante de Ecuador tener muy pobres Copas Américas. O sea, que hay una culpa que va más allá del propio Hernán Darío Gómez, que tuvo algunos comportamientos o algunas declaraciones que estuvieron de manera incorrecta, que no favorecieron su trabajo. Francisco Egas habló sobre el tema y también habló sobre un tema importantísimo en las elecciones ecuatorianas, algo que supuestamente también aconteció en Brasil. Escuchemos a Egas, el presidente de la federación.
¿Saben cuál es el problema? Que parece que la indisciplina en la selección ecuatoriana no es una cuestión de este viaje. Parece que la indisciplina en la selección ecuatoriana es una cuestión de todos los viajes y de todas las concentraciones. Entonces, cuando son varios jugadores, cuando son muchos jugadores, cuando es en todas las convocatorias, eso habla de que el sistema está mal, de que es la selección la que está afectando, no 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 jugadores. Porque si el sistema está mal, se van a seguir contaminando los que lleguen. Más allá de que se decida sancionar definitivamente o no a jugadores, y en esto vamos a tener que hacer un análisis cuidadoso de qué tan complicado fue el tema, qué tan grave fue el tema. Más allá de eso, yo creo que lo que tenemos que empezar a ver es cómo arreglamos casa adentro a la institución que es la selección nacional.
Ahí estaba Egas hablando del tema de la indisciplina, problema que tuvo Ecuador en Brasil, y como bien lo dice, ya aconteció en con otras selecciones. Es un problema de mentalidad, es un problema de trabajo, hay que saber trabajar la cabeza de los jugadores para que estén más comprometidos con la causa. Si no, se va a repetir en una y en otra edición, en cualquier otro torneo que tenga la selección ecuatoriana. Un tema lamentable. La sensación que en la próxima semana el Bolillo Gómez se quedará fuera de la selección. Es así y punto.
La verdad tiene un solo camino.
Es así y punto.
Mauro Icardi no será tomado en cuenta en el Inter, como ya se conoce. El equipo italiano no va a contar con el delantero argentino la próxima temporada, aunque le queda un año más de contrato. Y sigue entrenando con el club, tomando en cuenta que, claro, tiene ese contrato vinculado. Se habló de la Juve, se habló del Napoli. Luego Mauricio Sarri le bajó el pulgar en el conjunto campeón de Italia, en la Juve. Ahora fue Aurelio De Laurentiis quien dijo que no entra en sus planes. Icardi no entra en la necesidad actual del club. Cuando lo quisimos, que fue en el año 2016, era un momento histórico. En aquel momento se había lesionado Milik y quería encontrar su reemplazo. Pero fue Sarri quien encontró en Mertens al goleador que necesitábamos. Dijo, es una estupidez colosal eso que dijeron. que se había comentado que se había reunido con Wanda Nara en los últimos días. Con Wanda Nara me reuní hace 3 años y no tengo ninguna intención de volver a verla. Fue suficiente con ese encuentro. Categórico. De Laurentiis, el presidente de Nápoles, haciendo referencia a la situación de Mauro Icardi. No hay duda que Mauro Icardi es un gran goleador, es un gran jugador, pero mal aconsejado, empieza a transitar por el camino incorrecto. Porque su imagen en el Inter fue pésima cuando dejó de entrenar, cuando se inventó una lesión, molesto con el conjunto italiano, después se fue a disculpar, asesorado por su señora esposa y representante, Wanda Nara, que se ha equivocado en más de una decisión. Y un Mauro Icardi que muestra poca personalidad, como en su momento no la tuvo, cuando se quedó con la novia de su amigo, tampoco la está teniendo ahora. Y el peor del caso, que tenía ahora una oportunidad para haber jugado en una selección argentina y haber sido el 9 que Argentina necesitaba, desperdicia esa oportunidad, pasan los años en Italia, los equipos le cierran la puerta, hoy por hoy sin equipo. Van a aparecer más de un candidato, al fin y al cabo, porque es un goleador que le ha ido bien en general en el calcio, pero como muchos terminan desperdiciando su gran momento y después se tienen que conformar con lo que venga. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así y punto.
Dice Quique, como siempre decís vos, de un estadio el hincha, la gente no juega. Lo mismo te digo, la federación, la secretaría, el presidente no juegan. Al final son los jugadores los responsables, estos millonarios que no necesitan dinero de la federación. Quique, son cosas diferentes, vamos a entender. En un partido son 11 contra 11 y la gente no juega. Le dio el caso, Argentina tuvo a 70.000 personas en contra o a 65.000 en el partido Argentina-Brasil-Copa América y la gente no se sintió. O sea, no es que Argentina estaba asustada por la gente, y así hay cantidad de casos. Los federativos no están para armar una alineación, pero sí están para tomar decisiones, y muchas decisiones. Y por eso su rol es importantísimo, sea la federación, la secretaría, el presidente, es verdad que no juegan, pero ellos designan los técnicos, le dan a los jugadores las comodidades o no que el jugador se merece, si lo ponen en buen hotel, en mal hotel, si los alimentan bien, si los alimentan mal, si le dan viáticos, no le dan viáticos, si le dan permiso para salir, no le dan permiso para salir. Hay cantidad de decisiones que lleva a que el grupo está contento, feliz, en armonía, en paz, o está con mala cara, molesto y en una situación negativa. Ahí es el trabajo del dirigente. Ese es el trabajo. Tomar decisiones correctas y armar el camino de las elecciones. Son los dirigentes los que definen amistosos, contra quién se juega, pero es el rival que la selección necesita, la selección que fuese. Por eso que es muy importante el trabajo del dirigente, pero hay que hacerlo bien. Después es verdad que el que patea el penal es el jugador y el que patea el tiro de esquina es el jugador. Pero hay algo que está detrás. Es como pasa con los padres y los hijos. Los hijos son consecuencia de lo que le enseñan los padres. Es así y punto.
La autoridad personalizada. Es así y punto.
Dice Ismar, saludos del taller de pintura. Icardi estuvo en la carpeta del Madrid y a Florentino no le han dicho que lo pueda adquirir gratis. Lo que pasa es que no se va gratis. O sea, el Inter no lo va a dejar gratis a Mauro Icardi. Lo deja ir. ¿Para qué pagar? Una cifra cercana a los 100 millones de euros. Este próximo 23 de julio comienza el nuevo torneo que se inventaron entre la Liga MX y la Liga MLS, la League Cup, o la Copa de la Liga, sería la traducción, con 4 equipos mexicanos y 4 equipos de Estados Unidos. En Chicago se van a enfrentar el Chicago Fire contra Cruz Azul. A todo o nada. O sea, el que gana pasa de ronda, el que pierde queda eliminado. El que gana se mete en semifinal. Ese día, en Los Ángeles, se enfrentan el Galaxy con Tijuana. Al otro día, el 24, en Houston, el equipo local, el Dynamo contra el América, y ese mismo día en el Río Tinto, el Real Salt Lake contra Tigres. O sea, los equipos de la MLS jugarán sus partidos en condición de local. Los ganadores se enfrentan en semifinales. Y se comentó, ya se anunció en las últimas horas, que la gran final se va a jugar en Las Vegas, en el Soundboy Stadium. En Las Vegas, 18 de septiembre, la final del torneo. Dijo Dan Garber, Las Vegas es un mercado vibrante que se ha convertido en un destino para equipos profesionales y eventos deportivos y estamos orgullosos de llevar la final de Leagues Cup a la ciudad. Habló Enrique Bonilla al respecto. Escuchemos qué dijo el presidente de la Liga MX.
Bueno, aquí lo que le tiene que quedar muy claro a nuestros aficionados es que lo que vengamos a hacer con la MLS, vamos a venir a ganar. Vamos a venir a dar lo mejor que tenemos. Vamos a venir a tratar de arrasar, si es posible, en todos y cada uno de nuestros partidos, traer a nuestros mejores clubes. Y eso lo que va a hacer es que ellos también pongan lo mejor que tienen. Y eso va a hacer que nuestro fútbol, tanto el de ellos como el de nosotros, crezca y podamos ser competitivos a nivel mundial. Entonces, ya empezamos la temporada pasada con el Campeones Cup. Este año arrancamos ya Leagues Cup y también el Campeones Cup. Y esta lucha nos va a hacer mejores a las dos ligas, ¿no?
Competitivos a nivel mundial. Tranquila, Bonilla. Entiendo competitivos en el área. Crecer. Los equipos de México van a crecer futbolísticamente cuando se enfrenten equipos de Conmebol, en Libertadores o en Sudamericana. No por enfrentar equipos de la MLS que cuando llega a CONCACAF Champions League demuestran ser superiores. Claro, ahora está todo armado esto para que los equipos de la MLS ganen el torneo, pues tiene la ventaja de la localía, porque no hay revancha en México, porque los equipos de la MLS están en plena competencia con los equipos mexicanos que están en pretemporada. Entonces, bueno, a ver si finalmente los equipos de la MLS pueden derrotar a los equipos mexicanos, no en un partido, en una serie, para ganar un título, un campeonato. Vamos a ver cómo le va este campeonato, que ya se inventó en el pasado y no resultó. No hay mucho más de dónde recurrir cuando se mira el área. Es el problema que tiene México. No tiene otro lugar para recurrir para buscar torneos competitivos a nivel clubes. Se hizo algo importante para intentar potenciar el campeonato. Se le dio los derechos a Univision, a ESPN, en México a TCN, a Tebas y a Televisa. O sea, se dieron derechos a muchas empresas, entre ellas la que trabajamos nosotros, ESPN. No por eso hablo bien del torneo, porque yo no soy de esos que tengo que hablar bien porque acá tengamos los derechos del campeonato. No, para nada. Pero comúnmente cuando siempre son exclusivos para una empresa y la mayoría de los torneos lo maneja Univision, qué bueno que hayan visto también en otras empresas. Porque lo que ellos necesitan es difusión del campeonato, difusión del torneo, para hacer ruido con este campeonato. Si no, la gente que de Estados Unidos, que paga, y va, está presente, llega un momento donde va a decir, hasta que ya estoy cansado de tantos torneos y partidos. Esto luce más a campeonato amistoso que campeonato profesional, campeonato por puntos. Quizás con el tiempo se genera una rivalidad, pero una rivalidad que ahora quieren imponer, pero que no existe entre equipos de la MLS y equipos de la Liga Mexicana. Habrá que ver qué pasa. La oportunidad para equipos de la MLS. Ahora tendrán que aprovecharla. Es así, y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone, AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.